Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder entender, para poder discernir, para poder almacenar la información bíblica. Y después de eso, pues le damos inicio a esta segunda clase correspondiente al día del sábado, que es el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Tomemos un minutito y después iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conocer este plan maravilloso que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo eso para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Estamos viendo el estudio. Nos lleva a estos 144,000 sellados, 144,000 hombres judíos que han sido llamados y sellados por el Señor, por Dios Todopoderoso, para que ellos inicien este proceso de evangelización mundial. Hemos notado que estos hombres, para hacer una evangelización mundial en un periodo de tiempo tan corto como son 7 años, tienen que conocer estos idiomas a la perfección. Y es así, pues yo les he comentado que hay judíos en todas partes del mundo. No hay un lugar en el mundo que no tenga un judío. Entonces, y estos hombres, pues, que hablan estos idiomas originales de los pueblos donde se encuentran, son los que se van a dedicar a predicar el Evangelio y van a tener una aceptación mundial extraordinaria. Van a haber millones y millones y millones de personas que van a creer en el Señor Jesucristo. Hemos visto que hay una promesa divina de que no pueden ser tocados con los juicios que trae el Señor para esas épocas. Y eso es muy posible que eso los ayude a ellos, a que la gente se reúna con ellos, porque saben que donde está esa persona, pues no hay hecatombe. O sea, hay problemas, pero con ellos están salvos. Entonces eso puede que contribuya a esa diseminación de la palabra de Dios. El asunto es que van a haber millones y millones de personas que se salvan, pero también sabemos que estos hombres sí van a ser perseguidos por el anticristo, por sus fuerzas, y que van a ser martirizados. Esa parte la sabemos porque la Biblia nos lo deja saber. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que con estos mismos 144,000 estamos viendo lo que se ha expuesto en el transcurso de la historia de la edad de la iglesia acerca de esta información. Y como hemos notado, pues, en los años, comenzando con los años del siglo, del tercer siglo y hasta el siglo XVII, la interpretación que ha existido y que ha tenido más fuerza ha sido la interpretación alegórica o espiritual de la Biblia. Y eso, pues, incluye los segmentos del libro de Apocalipsis, los cuales eran verdaderamente difíciles de entender para ellos, porque se habla de una cantidad de cosas que son verdaderamente difíciles. Pero recuerden que ellos no tenían, por ejemplo, ellos no tenían computadora. Ellos no tenían a su disposición la cantidad de información que se ha escrito a través de 2000 años por personas eruditas que han estudiado cada segmento de la Biblia. Hay personas eruditas que se dedican a un solo segmento de la Biblia y a ese solo segmento de la Biblia le ponen 20, 30 años de estudio para ahondarlo a lo máximo. Y ellos de esa manera contribuyen con su información con el resto de las personas que han interpretado la Biblia y nos han dado a nosotros el conocimiento de su valor que han hecho en toda su vida de sacar esa información. Ahora, si ustedes se pueden remontar a las épocas, incluyendo las épocas del siglo XVII, donde no había electricidad, podías estudiar solamente con una lamparita o con una vela. Todo era hecho a mano, con tinta, con pluma de ganso, ¿verdad?, o pluma de pato, que era con lo que se escribía, y no tenías una librería o una biblioteca a tu disposición, como la tenemos hoy en día. Ellos no tenían 1,700 libros, como yo tengo en esta computadora. Ellos no tenían el griego y el hebreo. Con un dedo sale inmediatamente la información que ellos se demoraban años en obtener. Para sacar información que había sido escrita por un fulano que era erudito y que había dado la vuelta por el mundo conocido en esa época, se demoraban meses en viajar de un lugar para otro, y para sacar esa información era dificilísima. Entonces, claro está, la sede de todo esto era Roma, donde se encontraban las mayores bibliotecas del mundo antiguo, y Constantinopla, donde también había una gran cantidad de información. Pero el problema, pues, es que nosotros no es que ni la podemos imaginar, era lo difícil que era para ellos sacar información. Y Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales se alegorizaba tanto la Biblia, porque ellos no tenían idea, pues, de las cosas que se estaba mencionando. Entonces, más que todo, era lo que ellos pensaban que era, lo ponían en la Biblia, y eso estuvo siendo circulado por un periodo de tiempo de 1600 años, o de 1500 años, o 1300 años, que es una cantidad de tiempo extraordinaria, y claro está, ellos llegaban a conclusiones completamente diferentes. Afortunadamente para ellos, pues el libro de Apocalipsis era una cosa que, a pesar de que ellos leían la misma información y sabían que era inminente el rapto de la iglesia y que la tribulación iba a venir, pues no ocurrieron las épocas de ellos. Pero nosotros sí tenemos una información extraordinaria de estos eventos, nosotros tenemos información extraordinaria sobre cada segmento bíblico debido al poder de la computadora. Antes se requerían personas verdaderamente eruditas con una capacidad mental extraordinaria, o sea, con memorias casi fotográficas, para poder retener la información que se lee en diferentes libros y compaginarla con el resto de la información que se encuentra en la Biblia, para sacar conclusiones bíblicas, ¿verdad? Porque la Biblia se respalda a sí misma. Pues ese no era el caso, no todas las personas tienen esa capacidad. Solamente habían unos hombres que son mencionados que han escrito libros que han sido verdaderamente lumbreras, como quien dice, pues. Pero hoy en día no tienes que ser una lumbrera. Hoy en día lo que tienes que tener una fuerte computadora y saber cómo manejarla para obtener la información de una biblioteca que te va a decir dónde están todas las cosas. Yo, por ejemplo, he enseñado libros de la Biblia como el libro de Evangelio de Juan. Pues yo, para volver a hablar del libro, tengo que regresar a tener esa información porque no lo tengo todo a flor de piel, la información específica que uno tiene que tener. Pero con esto de la computadora, pues yo puedo apretar un par de botones y llegar a todo lo que yo enseñé y cuáles fueron las referencias que tomé, y, o sea, todo. Muy fácilmente. Ustedes tienen el privilegio, por ejemplo, ahora de poder ver estas cosas en una pantalla y cuando hacemos el estudio de exégesis pueden ver el griego abajo, ¿verdad? Eso no podían ver estas personas, no se podía. Ya nosotros tenemos el griego que ha sido minuciosamente detallado por eruditos, y te dicen qué parte del verbo, qué parte de la gramática tiene cada formación, cada palabra. O sea que para nosotros es mucho más fácil. Para ellos tenían que descifrar, ellos solamente tenían un pergamino que no era quebrado, pues como es quebrado para nosotros hoy en día, sino que era todo seguido. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento era solamente, no habían puntos diacríticos, comas, puntos, no sé, separaban las letras, sino todo era escrito seguido. Tenía que saber el idioma perfectamente bien para poder descifrar eso y después saber qué parte de la gramática correspondía. ¡Wow! Y con una lucecita así, ustedes entienden, pues, el proceso tan astronómico de tiempo que eso necesitaba, y estar con personas que eran sumamente eruditas y tener suficiente capital, dinero para ponerse bajo uno de estos maestros, o sea, es otra onda completamente diferente. Pero para nosotros ya tenemos toda esta información. Todo esto se los digo para darles a ver que nosotros sí tenemos información, y que hoy en día, con el beneficio de conocer la historia, pues ellos no sabían nada de lo que pasó, pero nosotros sí lo sabemos. Se han escrito volúmenes de diferentes cosas que se han pasado en la edad de la iglesia, y nosotros pues tenemos eso a nuestra disposición. De nuevo, con un botón saco libros que me hablan de la historia y me dicen todo lo que había pasado. Así de simple. O sea que generalmente pues el pastor ya no tiene que ser un genio, un erudito, sino simplemente tiene que saber dónde está la información. Eso sí es muy importante, en qué parte se encuentra, y de esa manera puedes abordarla. Entonces, pero eso es una de las partes nada más que lo compone. Entonces, este asunto de los 144.000, por un transcurso de tiempo de 1.200, 1.300 años, siempre era el mismo. Era alegórico, era espiritual, no eran verdaderos números, pertenecía a esto a la iglesia. No había un rapto, eso era alegórico para ellos, sino que simplemente la iglesia seguía y iban a salir estos personajes en la iglesia, y que no había el milenio, sino que era un número que era el número que coordinaba pues con el pensamiento de ellos en lo que se refiere a lo que se deseaba tener. Pero nosotros ya sabemos que sí, hay una tribulación, que la tribulación va a comenzar cuando la iglesia sea raptada, y después de esto, pues, este periodo donde se hablan de todos estos juicios que trae el Señor, de los sellos, de las trompetas y de las copas, y bueno, ya lo sabemos, o sea, que viene, y es certero, y es seguro, y que todo está anclado en el Antiguo Testamento, y que estas cosas han sucedido, y tienen las palabras que definen los términos que se utilizan en el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos una serie de información importantísima. Yo les estoy dando esta información en lo que concierne a la iglesia, porque ustedes van a escuchar en el transcurso de sus vidas como cristianos, van a escuchar diferentes puntos de vista acerca de este libro. Entonces ya con este conocimiento que ustedes están adquiriendo, y ustedes tienen una idea de cómo, de dónde procede esa información, y claro está, es de esto que les estoy hablando. Entonces, Lo que pasa con ese asunto alegórico es que ha producido una serie de puntos de vista extraños, punto de vista tal como el de los anglosajones, que los anglosajones son en realidad las 10 tribus perdidas. Y a eso se le conoce como el israelismo británico. Hay personas que promulgan eso debido a la interpretación de eisegesis que le han dado a la Biblia. Y es una verdadera fantasía, básicamente. La realidad es que es erróneo pensar que estas 10 tribus son perdidas. No están perdidas esas tribus. Mientras que hubieron muchos israelitas que fueron transferidos, pues, o deportados, y que ambulaban por el imperio asirio, hubo un gran número de ellos que se mudó al sur al ver la amenaza de Asiria antes de que vinieran los asirios en el año 722. Se mudaron al sur. ¿Por qué? Porque resulta que en el sur se estaban poniendo altares nuevos, como en Betel, por ejemplo, Betel, la casa de Dios. Eso es lo que significa. Betel significa la casa de Dios. Beth es casa, él es Dios. Había sido puesta por las tribus del norte para adorar y no tener que ir al sur, donde estaba el templo. Entonces se construye su propio templo, hacen su propio sistema de adoración, querían utilizar a ciertos levitas, pero los levitas se dieron cuenta que era un ataque y se fueron para el sur. Ellos se quedaron con otros personajes que los entrenan para formar su propia religión en el norte. Y comenzaron un sistema de idolatría verdaderamente extravagante, motivo por el cual fueron deportados, de paso. Habían dos lugares en los cuales ellos practicaban eso, pero estas personas, pues estos que estaban pegados a la palabra de Dios, que eran levitas, porque ustedes saben que los levitas, recuérdense la distribución de tierras en Israel. Las tribus de Israel recibían una parcela de tierra, pero los levitas no. Los levitas vivían de los demás. Ellos no tenían un periodo, pero estaban dispersados en todo Israel para tener una persona que conocía de las leyes y que pudiera ser asequible a las personas que estaban en zonas rurales muy retiradas. Entonces de eso se trataba. Pero ellos vieron el asunto, se lo olieron, que Dios iba a traer una hecatombe verdaderamente grande al reino del norte y se fueron hacia el sur. Con ellos también se fueron una cantidad de personas que eran, así como nosotros, creyentes, que hacían caso a la palabra de Dios y que también se la olían. Entonces, ¡bum!, se fueron al sur. O sea que eso es algo que muchas personas no saben. Entonces, al ver la amenaza de Siria, pues al escuchar a los profetas tales como Isaías y a otros que les advirtieron del juicio venidero de Dios, ellos se fueron. Entonces, no es que esas tribus no existan, existen en todas partes del mundo, pero también existen en Israel. Israel, en la parte sur de Israel, también existe. Entonces, el primer problema al cual nos hemos dirigido es el problema de la interpretación y que estos números deben ser tomados literalmente. Y se refiere pues a los judíos, específicamente a los judíos, precisamente 144.000 de ellos, 12.000 de cada tribu y que todos son varones. O sea que eso es una información específica, más específica no puede ser. El segundo problema es el de identificar a las tribus perdidas. Y muchos judíos saben quiénes son porque han mantenido récords históricos. Los judíos le dicen a los judíos que son judíos. O sea, ahí no hay otra. Menos de que hayan sido tomados como, por ejemplo, lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Ocurre en Polonia, por ejemplo, o sea, en todas partes de Europa, pero venía los nazis a tomar Polonia, o Checoslovaquia, por ejemplo, y entonces los padres en Checoslovaquia, precisamente vi una película hace poco referente a eso, a un hombre inglés que logró salvar 626 niños de las manos de los nazis, eran 626 niños judíos, y los enviaron a Israel. Esos niños judíos terminan en casas cristianas, que son los que los albergaban a ellos. Y en esta película que estaba viendo, que es una película que habla pues de eventos históricos, fueron unos rabinos que vinieron y no estuvieron de acuerdo que los niños judíos estuvieran terminando en casas cristianas, porque ellos sabían lo que iba a pasar, pues se les iba a enseñar lo que es la cristiandad. Entonces le dicen a uno de los directores que están haciendo pues todos esos trámites para que los niños puedan salir, que ellos no querían que eso sucediera, y él dijo, bueno, ¿ustedes quieren que vengan a estos lugares o que mueran a las manos de nazi en los campos de concentración? Lo que les digo que eso ha pasado, multipliquen eso por 10.000. Hay, a través de las diásporas, han salido los judíos del sistema sionista, porque es muy fuerte y ata muy fuerte a lugares donde hay cristiandad. Y estos jóvenes son salvos y pertenecen a la familia real de Dios, porque en estos momentos no estamos en la dispensación de Israel, sino estamos en la dispensación de la iglesia. En Israel, en estos momentos está bajo lo que nosotros conocemos como las siete fiestas solemnes de Israel, pero están en el periodo de transición entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. que es un periodo de 4 o 5 meses donde no hay nada, nada ocurre en Israel. Y eso es lo que pasa hoy en día, que ni siquiera hay levitas para llevar a cabo las funciones del templo. ¿Por qué? Porque no los hay, no saben quiénes son, no, con certitud no lo han logrado hacer. Pero los van a identificar más tarde. El asunto es entonces identificar a las tribus perdidas, y muchos judíos saben quiénes son, y aún hoy en día pues pueden identificar a la tribu que pertenece entre aquellos de las 10 tribus perdidas. Claro está que cada día es más difícil porque han transcurrido 2000 años, y es mucho más difícil, especialmente con las guerras, especialmente con los problemas históricos pues que causan esta diseminación. Por ejemplo, esos 626 jóvenes de los cuales acabo de comenzar no saben a qué tribu pertenecen, porque como jovencitos salieron de su casa. Pero hay muchos que sí conocen, pues los que han logrado mantener esa homogeneidad entre ellos mismos. Entonces, además tenemos los récords bíblicos que nos dejan saber que estas tribus existen. Y les voy a dar versículos bíblicos que nos dejan saber específicamente de eso. A través de los años han sido muy precisos entonces, y con estos récords bíblicos nosotros sabemos que antes del año 722, antes de Cristo, antes del año 722, muchos judíos que estaban en el norte se mudaron al sur para retirarse de los asirios, y muchos otros habían mudado un poco antes, porque a medida que el reino del norte había llegado a ser más apóstata y más idólatras, estos creyentes se mudaron al sur. O sea, hay personas, ustedes están viendo la diáspora que existe en los Estados Unidos y de la cantidad de personas que están viniendo a Texas. Hay un motivo también para que ocurra eso, no sé si lo habrán visto. El motivo es que van a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de integrarse a una iglesia. Y son poquitos, o sea, son un puño pequeñito de los cientos de miles de personas. Han llegado más de 1 millón de personas ya casi a Houston. Y de esos, un puñado viene a iglesias donde se les enseña la palabra de Dios como tiene que ser. No bajo el sistema religioso, sino bajo un sistema informativo del reino de Dios, para que nosotros sepamos de qué se trata. Y ese es el motivo por el cual ha sido hecho. Y también con nosotros mismos, nosotros hemos venido a este país por un solo motivo. El motivo primordial es conocer la palabra de Dios. Y bendito sea el Señor que lo hemos hecho. Y después Él se encarga de bendecirnos a nosotros. Porque nosotros antes de llegar a Él hemos comido mucha mentira. Y nos hemos creído mucha, pero mucha mentira que utiliza Satanás para mantenerte desviado del plan de Dios. Entonces, aquí vemos que hay algo muy interesante. Muchos levitas se mudaron al sur entonces, porque cuando Jeroboam establece el reino del norte, hizo un lugar de adoración alterno, o sea que establece un sistema religioso compitiendo con el templo que se encontraba en Jerusalén. El templo había sido construido en Jerusalén y pertenecía pues a ese sector que se le había dado a la familia de Judá. Entonces, estos levitas tenían que ocuparse con el templo y se mudaron al sur para vivir en el templo, y junto con ellos se fueron muchas personas pues creyentes, haciendo caso pues a lo que ellos le decían. En el 9 siglo antes de Cristo, el rey Asa de Judá instituyó varias reformas en el reino del sur, y como resultado la escritura identifica un número grande de la tribu de Efraín, de Manasés y de la tribu de Simeón, que se mudan al sur en la misma Biblia. Recuérdense, en el año que esto ocurre, vemos que el 927 en el año 722, recuérdense que la cuenta en el Antiguo Testamento es regresiva, va hacia atrás, no como nosotros estamos agregándole números, ellos van sustrayendo números hasta que llegan a Cristo. Entonces en 900 y pico comienza esto, en el año 722 Dios los juzga con el Imperio Sirio y los destruye. Pero antes de eso ya estas personas estaban formulando estos sistemas de adoración en Betel y en otro lugar más. Fíjense lo que nos dice Segunda de Crónicas 15 del 8 al 9. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Obed, tomó ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, que también tenían, ya estaban comenzando con esto, este era un gran rey que estuvo en Israel, en Jerusalén, así como de las ciudades que él había tomado en la región montañosa de Efraín. También reparó el altar de Jehová, que estaba delante del pórtico de la casa de Jehová, y después reunió a todo Judá y Benjamín, y a los que residían con ellos. ¿De quién? De Efraín, de Benjamín, a los que residían con ellos, de Efraín y Simeón. Pues muchos de Israel se habían pasado a él, porque Jehová su Dios estaba con él. ¿Se dan cuenta? O sea que vemos que de las tribus que estaban en el norte, aquí se mencionan 3 que se fueron al sur. No toda la tribu completa, pero componentes grandes, creyentes de esas tribus, se mudaron al sur para adorar al Señor, haciendo caso a la palabra de Dios. Ellos saben que no podían tener ningún tipo de idolatría, y lo que estaban haciendo era un sistema alterno de lo que era el sistema de adoración judío. Entonces, Esto lo podemos comparar con Primera de Crónicas 4, 24, 43. No se los he puesto aquí porque es demasiado largo, pero ustedes lo pueden leer. Es más, escríbanlo y ustedes se dan cuenta. Primera de Crónicas 4, del 24 al 43. Primera de Crónicas 4, versículos 24 al 43. Y después los judíos regresan de la cautividad babilónica, después que el reino del norte es destruido en el año 722, el reino del sur es conquistado por Babilonia en el año 586 a.C. Se demoró más en caer en la idolatría, pero cayó en la idolatría también. También es algo que tenemos que notar que el reino del norte tenía toda la costa, y a esta costa entraban buques, muchos buques, porque era el centro del comercio de toda esa zona, todavía lo es. Entonces, ellos traían sus sistemas religiosos con ellos, sus sistemas de oración, y los que estaban ahí pues se pegaban a eso y se olvidaron de Dios completamente, persiguiendo el dinero que traían estas personas, básicamente. Entonces, vemos pues que están fuera del país por causa de la disciplina, y después, bajo el regreso de Zorobabel, en el año 537, fíjense que han transcurrido ya 180 años desde la deportación del norte. Ahora viene la deportación del sur, y cuando regresan, aquí vemos que Zorobabel hace un listado de las afiliaciones de las diferentes tribus de Israel, de muchos de los que regresan con él. Y estos se encuentran en Esdras 2:28 en adelante. También en Nehemías 12:44 se encuentran. Apunten también esto porque pueden ir y se pueden dar cuenta de los nombres de las personas que los integran después de la deportación babilónica, a la cual vienen los miembros de las 10 tribus perdidas. Supuestamente perdida. O sea que no solamente viene Benjamín, sino que también vienen de las otras tribus. Estos pasajes describen a todos los miembros de todas las tribus que regresan a Judá, incluyendo aquellas llamadas las tribus perdidas. O sea que no estaban perdidas, porque ahí estaban esos hombres. En Primera de Crónicas 9, del 1 al 3, tiene un listado de todos los que regresaron de todas las tribus, con la excepción de Efraín y Manasés. Fíjense qué interesante. Y se los voy a poner a Crónicas 9, del 1 al 3. ¿Qué dice ahí? Todo Israel. Al reino del norte se le conocía como Israel. Al reino del sur se le conocía como Judá. Porque es la tribu de Judá, a la cual pertenece nuestro Señor Jesucristo, ahí donde estaba el templo de oración. Según las genealogías, he aquí que están inscritos en el libro de los reyes de Israel. Los de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia por su infidelidad. Los primeros que volvieron a habitar en sus propiedades, en sus ciudades, fueron los israelitas, los sacerdotes. O sea, ¿quiénes fueron los primeros? Los israelitas del reino del norte. Después están los sacerdotes, los levitas y los servidores del templo. En Jerusalén se establecieron algunos de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín y de los hijos de Efraín y de Manasés. Si se dan cuenta, se quedan ahí establecidos, pero ellos fueron los que regresan con ellos. Entonces, todo esto nos da un buen concepto que no hay tal cosa como las 10 tribus perdidas. El resto de los judíos, ya bien sean de Judá, ¿verdad? Benjamín o Judá, que se han dispersado por todo el mundo, porque las diásporas han existido, señoras y señores. Han existido, existieron durante el reino pues de Adolfo Hitler. ¿Ustedes saben cuántas personas salieron de Europa? ¿Cuántas mataron, pero cuántas salieron? Y generalmente las personas que salen, lo que pasa es que en el judaísmo pues se aferraban completamente al sistema judaico y no permitían que entrara el evangelio. Entonces después de eso, pues son llevados a diferentes lugares. Por ejemplo, a Argentina fueron muchísimos judíos. A México han ido judíos a todas partes del mundo, ¿eh? Y no solamente bajo, en esas épocas, cuando se hubo la Inquisición, por ejemplo, en los años 1400 después de Cristo, también la diáspora llevó a judíos al norte de México. O sea que Monterrey tiene una gran cantidad de judíos. A Argentina, a Brasil, a Venezuela, a Colombia, a Cuba, todos los países de Sudamérica han recibido judíos. Es la diáspora. ¿Y qué pasa con estas personas que ven? Se integran a la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, donde está la información que tiene que ver con todo esto. O sea que es algo muy interesante. Cuando la preponderancia de evidencia es tal, y cuando tú, a ti te presentan esta evidencia, tú te das cuenta de que sí es verdad, sí, el Mesías es el Señor Jesucristo, simplemente. Pero muchos de ellos no conocen su identidad, muchos de ellos no saben que son judíos, muchos de ellos se ligaron. Si ustedes oyen el apellido Carvajal, el apellido Carvajal en México, al norte de México, es famoso, y es judío, es un nombre judío, netamente judío. Gómez es judío, las terminan con EZ, son judíos, Martínez, Gómez, muchos de los nombres que tienen, porque EZ se lo añadían como prefijo, con el famoso nombre de Eretz. Eretz es tierra. Al mundo israelita, Eretz. Entonces ponían E, la E y la Z al final del nombre y con eso lo hacían. Otro de los nombres que tomaban ellos eran los nombres de las profesiones que tenían. Como Schwarzenegger, Schwarzenegger. Habían nombres que se utilizaban. Muchos nombres alemanes tienen los nombres de los oficios que tenían. Por ejemplo, la palabra zapatero. Hay fulano zapatero. Hay nombres, que, personas en Sudamérica que tienen apellido zapatero. Eso es lo que ellos hacían, pero son judíos. Aquí zapatero se le llama Budman, y ese es un nombre americano y de judío, Budman, zapatero, la misma cosa. O sea que es algo muy interesante, está el judío, se encuentra en todos lados, se reconocen 13 millones de judíos que sí pueden trazar su linaje en estos momentos, pero hay muchos que no lo pueden trazar, pero eso no significa que no son judíos. Muy interesante. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque cuando Dios llame, Él va a llamar a los que son judíos y van a integrarse a Él y se van a dar cuenta de que Él es el Mesías y que de ahí viene todo. Entonces, vamos a hacer otras observaciones, porque fíjense qué interesante es todo eso. Otras observaciones para poder encajar todas las cosas de la manera correcta, pues, a nuestro entendimiento generalizado de la historia bíblica o de la historia de la iglesia. Y aquí les pongo, les quiero dar una gráfica indicando los descendientes de Jacob, que es el progenitor de las 12 tribus. Aquí tienen, no es muy elegante la diapositiva, pero de todas maneras sirve. Aquí vemos que Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob se casó con Lea y con Raquel. Las tengo subrayadas a las dos mujeres. ¿Se recuerdan de la historia? Él trabajó 7 años porque estaba enamorado con Raquel y lo que pasó fue que el papá le puso a Lea. De noche se emborrachaba y se fue con Lea, y entonces Lea, que se quedó como mujer, entonces él quería a Raquel todavía, trabajó 7 años más por conseguirse a Raquel y se la consiguió. Entonces Lea le da a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zebulón. 6 de las tribus vienen de Lea. Después Zilpa, Zilpa era la sirviente de Lea, y Zilpa, ella, Lea se la da después de que Raquel le dio a Bilha, la sirvienta de Raquel, porque Raquel no podía concebir, le da su sirvienta Bilha para que Jacob se acostara con ella y tuviera descendencia. Porque en esas épocas se conocía pues que tu sirvienta era tuya, era parte de tu familia, era tuya. Entonces tú querías, si no podías tener el hijo, pues la tenía ella, pero era como parte de tu familia. Entonces Zilpa sale Gad y Aser. Y después Raquel le da pues a Bilha, y de Bilha sale Dan y Neftalí. Y después de esto, Dios le permite concebir. Concede y de ahí sale José y Benjamín. Pero como les tengo ahí, Raquel murió después de haber dado a luz. Tuvo complicaciones, nace Benjamín y muere ella. Pero estas son, y aquí está la genealogía, o sea que la raza judía proviene de 4 diferentes mujeres, un solo hombre, y 2 de ellas son con las que él se casó y las otras eran sirvientas de ellas. Ellas se las dieron a Jacob para que tuviera más. Entonces, es algo interesante. Este es uno de los versículos que utilizan los mormones, por ejemplo, para decir que pueden tener muchas mujeres. Pero eso fue en el pasado y eso ya no, eso no existe, porque la Biblia te dice que debes casarte con una sola mujer. Y claro está, pero eso es lo que sucedió. Recuérdense que si hay pecado, los pecados han sido pagados en la cruz. El tema no es el pecado. Cuando tú pones el tema, el pecado, tú entonces vas a ponerte a ti como el punto central. Dios no quiere que pequemos. No quiere que, ¿por qué? Porque cuando tú pecas te alejas del conocimiento de la palabra de Dios. Te involucras mucho en tu pecado, entonces te jala, ese pecado te jala. Como el mundo, pues que te jala y ya estás pendiente de eso y te olvidas de Dios. Y cuando regreses ya tu mente no está tan, con tu primer amor que es la palabra de Dios, ya no está tan fuerte, sino que tiene que volver a fortalecerse con la palabra de Dios. Sí, Judá, donde viene nuestro Señor Jesucristo, es de Lea. Interesante, de la primera. Es muy interesante. Ahora, lo que vemos aquí, pues, es que Dios funciona de una manera extraordinaria. De una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque, fíjense lo que tenemos aquí. Básicamente, si ven la genealogía que está lista en Apocalipsis 7 y 8, estamos viendo ahora la genealogía de las tribus, que la lista varía, si la ves como se encuentra en Apocalipsis 7, de 5 a 8, que les acabo de mostrar, esa lista varía un poco de esta lista. De las 12 tribus. ¿Sabían eso? ¿Se habían dado cuenta? Aquí no está la tribu de Dan ni la tribu de Efraín en el listado que está en el capítulo 7, versículos 5 y 8. José fue bendecido por Dios con una porción doble. Él tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Y por eso casi nunca vemos a José en la lista. Lo que ven es los otros 11 hermanos, a veces Efraín y a veces Manasés. Efraín y Manasés son los hijos de José que tenían la doble porción. Pero a veces en los listados se encuentra José, a veces se encuentra Efraín y a veces se encuentra Manasés. Ah, interesante, ¿no? Para hacer 12 de estos, las 12 tribus. Entonces, hay en 19 de los listados o de las listas de los nombres de las tribus hay diferencias entre estas. 19 hay diferencias en estas. Siempre hay algún tipo de variación y por eso hay que ver al contexto para saber qué es lo que está siendo enfatizado y por qué. Y a quién se le deja fuera y por qué. Y a veces el nombre de José es en particular es nombrado en vez de Efraín y Manasés. Y todo esto depende pues del contexto en particular. Fíjense que en este listado que tenemos aquí está la tribu de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés en vez de José, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Aquí no está Dan en esta lista. Entonces, claro está que, recuérdense que hay muchos puntos de vista de las personas que han pasado por la historia. Uno de los puntos de vista es que Dan va a ser el anticristo, de la tribu de Dan va a salir el anticristo. Pero claro está que eso también está en disputa. De la tribu de Dan es donde más énfasis se da al anticristo. Recuérdense que para firmar el convenio con el pueblo de Israel tienes que tener cierta cantidad de documentación para permitir a los judíos que están en el curubito del poder decir, sí, yo creo en esta persona. El anticristo es una persona que es aceptada por Israel. Israel no acepta a nadie, señoras y señores, porque saben que todo el mundo le mete el puñal en la espalda. O sea que ellos se van a proteger. O sea, tiene que ser uno de los suyos para que ellos lo acepten. Entonces, eso da una fuente, pues, evidencia de que puede ser de la tribu de Dan. Y le voy a dar las características ahora de la tribu de Dan también. Ninguna de las listas sigue el mismo orden tampoco. La lista que tenemos aquí en Apocalipsis se aproxima más al listado que vemos en Ezequiel 48, del 31 al 35. Se aproxima mucho más al listado de 48, 31 y 35, de Ezequiel. Escríbelo. Ezequiel 48, del 31 al 35. Esa lista incluye a Leví y a José, como lo hace la lista en particular que vemos en Apocalipsis 7. Incluye a Leví y a José. Para José lo incluye por medio de Manasés. Porque aquí no ven a José. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón. De José está aquí, perdón, fíjense. O sea que está, aparece dos veces para lograr el número de 12. O sea que no aparece Dan y aparece el otro hijo de José. ¿Se dan cuenta de eso? Muy interesante, ¿no les parece? Eso es muy interesante. Está en Ezequiel 48, del 31 al 35. Escríbanlo porque ahí está el listado que son tan interesantes. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer entonces es, ¿por qué no están en la lista Efraín y Dan? Bueno, nosotros sabemos que Efraín, primero que todo, a veces se nombraba Efraín, a veces se nombraba Manasés o José. En este caso se nombra a José y a Manasés, no van a poner Efraín de nuevo. Pero Efraín tenía algo peculiar junto con Dan, que eran las tribus idólatras. Entonces, la mejor respuesta es que ambas de estas tribus fueron identificadas con la idolatría en el Antiguo Testamento. El asunto es que Dios le había prometido un muy serio castigo a Israel si se involucraba en la idolatría. Y claro está, la idolatría es la adoración ¿de qué? La idolatría tiene que ver con la adoración de lo creado en vez del creador. Cualquier cosa creada en vez de al creador, en vez de a Dios. Entonces, ellos se involucraban en la idolatría y por esa razón estos hombres no son incluidos. Los nombres no son incluidos. Yo creo que no es incluido el nombre de Dan porque incluido el hijo de José y José. Muy interesante porque casi nunca se menciona a los dos. Se menciona uno o al otro. O el otro. Se menciona a Efraín, se menciona a Manasés o se menciona a José. Pero en este caso tenemos a estos dos. Entonces, pero lo que vemos pues es que en esto hay algo muy interesante. Sin embargo, sí sabemos que en las listas posteriores relacionadas a la tribu de Dan, en el reino milenario se encuentra la tribu de Dan. No es que está incluida la tribu de Dan. ¿Sí lo pueden ver? Porque la promesa es para todos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, lo cual es una representación del juicio de Dios. Entonces, en Ezequiel 8:2, a Adán se le menciona primero en la distribución futura de las tierras entre las tribus de Israel. Y eso demuestra pues la gracia de Dios. Muy interesante. Recuérdense que nosotros somos juzgados como individuos, no como familia. Dentro de Adán, yo me imagino que también habrán habido pues en una cantidad inferior de personas que sí pues se pegaban a las cosas de Dios. Pero en su mayoría y en los líderes de la tribu de Adán había esa propensidad de irse a la idolatría. Entonces, pero en estos momentos a Adán se le excluye por esta razón, pues porque estaban relacionados a la idolatría. Y en Deuteronomio 29, 18, 21, deja saber que como parte del juicio de Dios sobre la nación, va a separar de la nación a cualquier persona que lidera a su pueblo en la idolatría. O sea, si es uno de los paladines de la idolatría, al cual las personas seguían, esa persona era fuertemente castigada. Sí, pero especialmente se está hablando, cuando está hablando del reino, recuerda que estas personas estaban en el reino del norte. Ellos pusieron un altar para quitar de la mención del templo de que estaba en Judá, construido por Salomón. David fue el que dio la idea, Salomón lo construye, y el que verdaderamente le echa ganas no fue Salomón, sino después de Salomón, en las épocas cuando nace nuestro Señor Jesucristo, ¿quién fue el que más hizo por el templo? Esa es la pregunta de los 7 millones de dólares. Porque hay una persona que hizo más por la construcción de ese templo que cualquier otra persona, y era árabe, idumeo. La mamá era judía y el papá era árabe. No, en las épocas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién gobernaba en las épocas de nuestro Señor Jesucristo? Herodes el Grande. Él fue el que hizo más. Él construía cantidad de cosas. Le acabo de decir, pues, que muchas personas, después de la deportación, regresaron de las 12 tribus, de las 10 tribus del norte, a Israel, a Jerusalén, a la parte de la tribu de Judá. Ellos se quedaron ahí con ellos. O sea que no es que se dispersaron todos, había muchos menos, pero estaban representados. Todas esas tribus estaban representadas. Entonces ese es el motivo por el cual pues no tenemos a Efraín o a Dan mencionado. Yo creo que Dan más que todo no es mencionado por este peculiar asunto. Entonces, la otra pregunta que debemos contestar es, ¿por qué el énfasis en Israel? ¿Por qué hay tanto énfasis en Israel? Desde la historia comienza, hay un énfasis rotundo en Israel. O sea, Israel es pequeñito. Usted en Israel es una cosita insignificante, pues, comparado con todo lo que es el mundo habitado hoy en día. Es, y seguirá siendo. Y va a ser el centro de historia cuando regrese nuestro Señor también. O sea, ahí va a estar el meollo de todo. Conquista toda la parte esa. Controla todas las vías fluviales donde entra toda la mercancía y las rutas de comercio más impresionantes, pues, porque colinda a los continentes, nada más y nada menos. Bueno, entonces, esa es la pregunta que vamos a contestar, ¿por qué el énfasis en Israel? Vamos a comenzar. La próxima semana tenemos una información espectacular, señoras y señores. Quiero que lo sepan, esto se mejora cada vez más porque más y más tenemos información divina acerca de los eventos del futuro. Y lo que estamos haciendo en estos momentos es teniendo el trasfondo. Este trasfondo nos permite a nosotros entender perfectamente bien todas estas acciones bélicas que se llevan a cabo en el transcurso de la tribulación. Muy importantes son. Y como ustedes pueden ver, la estamos viendo con lujo detalle, y ustedes se pueden dar cuenta que aquí no hay misticismo, aquí no hay cosas etéreas. Esto es todo anclado en la verdad del Antiguo Testamento, sin duda alguna. Es más, yo les estoy presentando a ustedes los versículos bíblicos que respaldan todo esto. O sea que tenemos una amplia pues cobertura de toda la simbología que se encuentra en el libro de Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Y cómo se utilizó, y es muy parecido a cómo se utiliza en el libro de Apocalipsis. Entonces, ahí terminamos mañana, tenemos una clase también extraordinaria. Estamos en el libro de Colosenses, y vamos a abordar un tema muy interesante mañana. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con esta información que es tan extraordinaria, que nosotros sigamos creciendo y conociendo el plan que diseñaste para cada uno de nosotros en la eternidad pasada, para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.